Un gran saludo a todos, les habla Claudio Rodríguez, director de BaseballJaponés.com, y les doy la más cordial bienvenida al episodio número 399 de La Hora del Béisbol Japonés. Un encuentro semanal para ponerlos al día con la actualidad de los latinos que están activos en la Liga Profesional Japonesa, hablarles de la historia y las curiosidades de la NPB, y también responder a las preguntas de nuestros seguidores. El programa de hoy, 10 de noviembre de 2024, está repleto de información muy interesante. Comenzaremos como es costumbre con nuestras notas y noticias más importantes de la semana, que incluyen la actualidad latina en el mercado invernal de la NPB, los juegos de preparación de Japón para el torneo Premier 12 y la partida de Rocky Sasaki a las Grandes Ligas. Luego recordaremos cómo fue la firma de Shohei Ohtani con los Angelinos de Los Ángeles en 2018 y por último responderemos a las preguntas que recibimos de nuestros fanáticos esta semana. De manera que, sin más demoras, ¡comencemos a pegarle la pelota! Antes que nada queremos recordarles que el próximo domingo 17 de noviembre vamos a grabar el episodio número 400 de este podcast. Esta ya es nuestra novena temporada. Comenzamos en la campaña 2016 con el inicio de los entrenamientos primaverales en aquella ocasión y desde entonces no hemos parado año tras año. Ya tenemos 9 temporadas con este podcast y finalmente vamos a llegar al episodio número 400 el próximo domingo. Así que queremos pedirles un favor, por favor, envíennos sus mensajes para mencionarlos en el programa, en el próximo programa, en el número 400. Nos gustaría escuchar de ustedes su episodio favorito, los mejores recuerdos que tienen del podcast, lo más interesante que han aprendido durante estos 9 años que hemos tenido nuestro programa, nuestro podcast activo, y por supuesto sugerencias para el futuro, qué cosas les gustaría escuchar o qué cosas les gustaría que profundizáramos más en futuros episodios del programa. De manera que recuerden, el próximo domingo 17 de noviembre de 2024 vamos a grabar el episodio número 400 de nuestro podcast y pedimos por favor que nos envíen algunos mensajes para mencionarlos en ese próximo episodio que estaremos pues celebrando nuestro episodio número 400. Muchísimas gracias de antemano. Hablemos ahora de las altas y bajas latinas del mercado invernal de la NPB. Recuerden que ya tenemos activa nuestra tabla de altas y bajas latinas del mercado invernal en nuestra página baseballjaponés.com. Si van a la sección noticias, la cuarta opción del menú de noticias en nuestra página baseballjaponés.com se llama Mercado Invernal y ahí tenemos una tabla en la que publicamos a los latinos que han sido dejados en libertad y los latinos que han firmado o renovado para jugar en la NPB en el año 2025. Así que los invitamos a que visiten la tabla para que conozcan pues todo lo que se ha estado moviendo hasta ahora en la temporada invernal o en el mercado invernal de este año entre 2024 y 2025. ¿Qué noticias tenemos al respecto de esta semana? Primero, que los Halcones de SoftBank y las Estrellas de Edén están muy interesados en firmar al cubano Raidel Martínez, quien, recuerden, Raidel Martínez, que ha sido probablemente el mejor cerrador de la NPB en los últimos 4 años, ya termina su contrato con los Dragones de Chunichi este año y queda como agente libre. Los Dragones de Chunichi seguramente lo quieren renovar, pero no van a poder competir especialmente con SoftBank, que le va a poder pagar 1,000 millones del año, de yenes al año, si quieren, que son como 8 o 9 millones de dólares en este momento. Es el salario más alto jamás pagado en la historia de la NPB. Ya lo está ganando el mexicano Roberto Osuna, que juega con ese equipo, con SoftBank. A partir de 2025, el cubano Liván Moinelo va a cobrar el mismo salario. Moinelo también juega con los Halcones de SoftBank. Y SoftBank, como tiene mucho dinero, pues quiere contratar a Raidel Martínez y seguramente lo va a lograr porque obviamente no es un equipo solamente que paga buen dinero, sino que es constantemente candidato al título de liga y al título de la Serie de Japón también. Las Estrellas de Edena también están interesadas, acaban de ganar la Serie de Japón, están interesadas en contratar a Raidel Martínez, sería sin duda un buen destino para él, pero en términos de dinero, pues los Halcones van a poder pagar mucho más de lo que va a poder pagar Edena por su contrato. Así que vamos a ver qué ocurre al final. Los Halcones de SoftBank también van a retener al venezolano Darwinson Hernández, que ya acaba de completar su segunda temporada con el equipo. Le fue muy bien en relevo este año y el equipo lo va a renovar para el año que viene, cosa que nos gusta mucho. El venezolano Miguel Yajure anunció en Twitter que no va a regresar a las golondrinas Yakult el año que viene. Él debutó con el equipo este año y le fue muy bien al principio. En los primeros 4 o 5 partidos dejó récord de 4-0 y una muy buena efectividad, pero lamentablemente a partir de ahí las cosas no le salieron bien y terminó con récord negativo. La efectividad no estuvo mal, pero como dejó mala impresión al final, pues el equipo al parecer decidió no renovarlo. Él dice que quiere seguir jugando en Japón en el futuro, pero obviamente no, va a depender de qué ofertas reciba, si es que recibe alguna oferta de otro conjunto de la NPB. Le deseamos lo mejor, por supuesto, vamos a ver qué ocurre con su caso. Las golondrinas de Yakult dejaron en libertad al puertorriqueño José Espada, quien no le fue muy bien, estuvo como relevista este año, no vio acción en demasiados partidos y cuando vio acción, pues no le fue muy bien, así que no es... no es sorpresivo que lo hayan dejado en libertad a finales de año. No sabemos si va a poder regresar a Japón o no, porque claro, al momento de regresar a Japón cuenta mucho el rendimiento que tuvo con el equipo con el que debutó en la liga. Y como no le fue tan bien con Yakult, pues dudamos que otro equipo de la NPB lo quiera contratar. Y finalmente, las Carpas de Hiroshima anunciaron esta semana que han firmado al dominicano Elejuris Montero, quien viene a jugar 3 campañas con los Rockies de Colorado. Y lo están contratando para la temporada 2025. No anunciaron los datos del contrato, es decir, el monto financiero por el cual lo están contratando, pero pues le deseamos obviamente lo mejor. Vamos a ver qué tal. Es el segundo latino nuevo que firma un contrato nuevo para debutar en la NPB el año que viene, después del dominicano, del panameño Jan Arnaez, quien firmó con Hanshin hace como 1 o 2 semanas. Así que lo mejor para Elejuris Montero. Vamos a ver qué tal le va en su debut en la NPB. Esta semana se anunció el ganador del premio Matsutaro Shoriki, que es un premio muy prestigioso en Japón, que normalmente la idea del premio es reconocer al jugador o manager que más haya contribuido al desarrollo del béisbol japonés durante el año. Obviamente eso casi nunca pasa, siempre se le da el premio simplemente al manager que ganó la Serie de Japón. Es básicamente el único resultado que importa a la hora de otorgar el premio. Sin embargo, este año no fue la excepción. Se le dio el premio a Daisuke Miura, el manager de las Estrellas de Edena, porque fue el manager ganador de la Serie de Japón. Merecido, sin duda, porque obviamente hizo algo increíble. Pues nadie se esperaba que Edena tuviese chance alguno de vencer a los Halcones de SoftBank en la Serie de Japón, y lo hizo de una manera contundente después de perder los 2 primeros juegos, y también brilló en la postemporada, clasificó de tercero. Nadie esperó que avanzara a la Serie de Japón, pero lo logró, venciendo además a los Gigantes de Yomiuri, así que sin duda muy merecido el premio para Miura. Y hay que acotar que también se le dio un premio especial a Shohei Ohtani, quien ha debido recibirlo, ha debido ser un premio compartido, pero lo que hicieron fue darle el premio original a Daisuke Miura, el manager de las Estrellas de Edena, y a Shohei Ohtani se le dio una mención especial del premio, obviamente porque Shohei Ohtani hizo historia en las grandes ligas y en todo el mundo del béisbol al convertirse en el primer jugador con 50 jonrones y 50 bases robadas en una misma temporada, cosa que nunca antes se había visto. De manera que, es decir, si somos sinceros, nos parece que Ohtani merecía más el premio, porque lo que hizo Ohtani es mucho más histórico de lo que logró Daisuke Miura. Pero como decía uno de nuestros seguidores, lo mejor hubiese sido compartir el premio, darle un galardón a cada uno, sin necesidad de dar una mención especial a Ohtani, que ha debido recibir un premio, el mismo premio que Miura. Pero en fin. La cuestión es que esta semana pues, se anunció el ganador del premio y fue Daisuke Miura, con una mención especial para Shohei Ohtani. La NPB publicó también esta semana el calendario parcial de la temporada 2025. La temporada regular va a comenzar el viernes 28 de marzo, como es costumbre. La temporada siempre comienza el último viernes del mes de marzo. En este caso será el 28 de marzo de 2025. Ambas ligas comenzarán ese mismo día. La primera jornada va a ser Golondrinas de Yakult versus Gigantes de Yomiuri en el Tokyo Dome. Yomiuri es el equipo local. Los Dragones de Chunichi contra las Estrellas de Edena en Yokohama. Edena es el equipo local. Tigres de Hanshin visitan a los Carpas de Hiroshima. Los Luchadores de Nippon Ham visitan a los Leones de Seibu. Las Águilas de Rakuten visitan a los Búfalos de Oryx. Y los Marinos de Lotte visitan a los Halcones de SoftBank. Esa va a ser la primera jornada. Y los Juegos Interliga van a comenzar el 3 de junio. Esto es un poco sorpresivo porque normalmente es el último martes del mes de mayo que comienzan los Juegos Interliga. En este caso parece que va a ser el primer martes del mes de junio. No sabemos cuál es la razón para mover el calendario en ese momento, pero en 2025 los Juegos Interliga van a comenzar el 3 de junio y van a durar las mismas 3 semanas que siempre duran. Japón jugó un par de juegos amistosos este fin de semana, sábado y domingo, contra el equipo de la República Checa. Fueron dos juegos de calentamiento para el torneo Premier 12 que ya comenzó ayer. Japón va a debutar el miércoles porque este torneo Premier 12, a diferencia de las ediciones anteriores, se está celebrando en Norteamérica, en México y en Asia, entre Japón y Taiwán. El torneo comenzó ayer en México, pero por la diferencia de horario, la parte asiática del torneo va a comenzar el miércoles. Los equipos que están jugando en México comienzan antes para que cuando les toque viajar pues tengan unos días para ajustarse al tiempo, al cambio de horario, una vez que lleguen a Japón para la fase final del torneo. El torneo, repetimos, comenzó ayer sábado 9 de noviembre en México, y Japón va a debutar este miércoles 13 de noviembre en el Nagoya Dome, ante el Im Dome de Nagoya, ante Australia. Ese va a ser su primer partido, pero el día siguiente Japón viaja a Taiwán y el resto de los juegos de la primera fase de Japón van a ser todos en Taiwán. Con respecto a los juegos amistosos, ayer sábado Japón le ganó 7-1 a la República Checa. Hiroto Saiki se llevó la victoria en relevo, lanzó 2 entradas sin permitir carrera. Hiroto Takahashi fue el abridor y permitió 1 carrera en 3 entradas. Y Ryosuke Tatsumi de las Águilas de Rakuten conectó un jonrón de 3 carreras para Japón. Hoy domingo Japón ganó 9-0. Takahisa Hayakawa fue el abridor. Él también es un lanzador de las Águilas de Rakuten. Lanzó 2 entradas sin permitir carreras y se llevó la victoria. Y un dato curioso, un novato de 18 años de la República Checa llamado Michael Senai permitió apenas un hit, lanzó 4 entradas completas de relevo sin permitir carreras y solo permitió un hit. Todo el mundo quedó sorprendido, el muchacho lanzó muy bien, obviamente tiene buen talento seguramente va a tener un buen futuro en el mundo del béisbol. Ya de hecho Japón, no recordamos cuál equipo, uno de los equipos japoneses, Hanshin quizás, contrató a uno de los jugadores de la selección de la República Checa hace unos meses y lo trajo a Japón con un contrato de desarrollo, un contrato de liga menor. Así que este muchacho, si no despierta interés en las grandes ligas, seguramente va a despertar interés al menos en Japón en algún momento. Repetimos, 4 entradas de relevo y permitió solamente un hit ante un muy buen equipo japonés. Y como visitante además, pues eso tiene mucho mucho mérito y seguramente va a despertar el interés de los scouts japoneses para el futuro. Y Shota Morishita, un jardinero de los Tigres de Hanshin, conectó un jonrón de 2 carreras para contribuir a la victoria de hoy de Japón en el juego amistoso. Varias notas breves. Primero, Dana decidió ejercer su opción en el contrato del estadounidense Tyler Austin para la temporada 2025, así que él va a regresar el año que viene al equipo. También es muy probable que regresen los estadounidenses Anthony Kay y Andre Jackson, que tuvieron excelentes actuaciones en la postemporada y la Serie de Japón. Shuta Ishikawa, un lanzador que tiene años con los Halcones de SoftBank, se va a declarar agente libre a nivel nacional. De manera que él dice que simplemente quiere ver qué tipo de ofertas recibe. Y si no recibe ninguna oferta particularmente buena, pues se va a quedar, va a continuar jugando con los Halcones de SoftBank. Él simplemente quiere saber qué tipo de evaluación recibe en el mercado. Takuya Kai, el legendario receptor de los Halcones de SoftBank, también dice que no ha tomado la decisión todavía, pero dice que está considerando declararse agente libre también para ver qué tipo de ofertas reciben en el mercado. En el caso de Takuya Kai es porque recientemente no está siendo titular. Es titular como la mitad de los juegos, quizás el 60%, pero el resto del tiempo hay otro receptor que le están dando la responsabilidad de jugar muy a menudo. Y Takuya Kai, al parecer, él quiere. Es un veterano, obviamente. Sigue teniendo una buena defensa, al bate no es particularmente bueno, pero la mayoría de los receptores japoneses son muy malos ofensivamente. Pero el problema principal es que Takuya Kai quiere jugar todos los días y que no lo estén sentando todo el tiempo, o no todo el tiempo, sino que no lo están sentando tan a menudo. De manera que existe la posibilidad de que se declare agente libre, todavía no ha tomado la decisión. El lanzador zurdo Tsuyoshi Wada anunció su retiro esta semana después de 19 temporadas como profesional. Jugó en Japón casi toda la vida con los Halcones de SoftBank y pasó dos temporadas en las grandes ligas con los Cachorros de Chicago, donde tuvo aperturas bastante buenas. Cuando regresó a Japón volvió a firmar con SoftBank y terminó su carrera con ese equipo, de manera que pues nuestras felicitaciones a Tsuyoshi Wada, un excelente lanzador durante casi toda su carrera. Y que ya con 42 años que tiene en este momento, pues decidió retirarse, así que le deseamos todo lo mejor. Shohei Ohtani se operó del hombro tan pronto después de que hicieron el desfile de la Serie Mundial, de haber ganado la Serie Mundial con los Dodgers de Los Ángeles. Shohei Ohtani se operó inmediatamente porque recuerden que se dislocó el hombro deslizándose en segunda base en el segundo juego de la Serie Mundial. Va a tomar tiempo en recuperarse, él va a estar listo para los entrenamientos primaverales de 2025, pero quizás no esté listo para lanzar desde el primer día de la temporada. Quizás haya que esperar, a pesar de que ese no es su hombro de lanzar, pero para estar al 100% de condiciones para tomar el montículo otra vez, es probable que su primera apertura del año no sea en la primera jornada, sino que sea en el mes de abril, a mediados de abril o algo así. Vamos a ver qué ocurre con eso, pero igual se espera que Ohtani esté listo desde el primer día para batear y que lance en algún momento de la temporada que viene. Chusei Manami, el gran jardinero de los luchadores de Nippon Ham, fue nombrado jugador defensivo del año esta semana. Hay un par de organizaciones, son un par de páginas web o algo así, que dieron premios defensivos esta semana en Japón. Y ambas organizaciones concluyeron que Chusei Manami fue el jugador defensivo del año en la NPB. Recuerden, el jardinero derecho de los luchadores de Nippon Ham tiene un brazo extraordinario, buen alcance, buena velocidad, un gran defensor sin duda. Y una de las dos organizaciones le hizo un reconocimiento al dominicano Orlando Calixte como el mejor jugador defensivo de múltiples posiciones, porque Calixte llegó a jugar segunda base, llegó a jugar en los jardines, llegó a jugar en el campo corto también, según hacía falta, y tuvo buen rendimiento en todas las posiciones, de manera que le dieron un premio por ser el mejor defensor de múltiples posiciones distintas. Es decir, a todos los demás premios fueron el mejor segunda base, el mejor primera base, el mejor jardinero derecho, etc. Pero en el caso de Orlando Calixte le dieron una mención especial, repetimos, porque rindió muy bien en todas las posiciones que defendió. Hablemos de los japoneses que van rumbo a las grandes ligas este invierno. Tenemos a Shinosuke Ogasawara de los Dragones de Chunichi, quien le pidió a su equipo que lo pusiera a disposición de los clubes de las grandes ligas a través del sistema de traspasos. El equipo aceptó y se dice que ya ha despertado el interés de los Mets de Nueva York, de los Angelinos de Los Ángeles, de los Gigantes de San Francisco, de los Cachorros de Chicago y de los Azulejos de Toronto. Vamos a ver qué tal le va. Rocky Sasaki es la gran sorpresa de esta semana, quien se anunció. Esto fue sorpresivo porque habíamos dicho, lo habíamos comentado en Twitter, dudábamos mucho que Lotte iba a dejar a Sasaki irse a las grandes ligas en este momento porque financieramente no tiene sentido ni para el jugador ni para el equipo. Los dos van a salir perdiendo en términos monetarios si Rocky Sasaki se va en este momento, pero a pesar de eso, el equipo anunció que lo va a poner a disposición de los clubes de las grandes ligas a través del sistema de traspaso. Nuestro amigo Jim Allen de la agencia de noticias Kyodo en Tokio tiene la teoría de que había una cláusula en el contrato de Sasaki que le permitía pedir al equipo que lo dejara utilizar el sistema de traspaso para irse a las grandes ligas y que simplemente Rocky Sasaki ejerció esa cláusula para irse en este momento. Porque eso de que el equipo oficialmente está diciendo que no, que por buena voluntad, por respetar los deseos del muchacho de Rocky Sasaki, lo estamos dejando que se vaya en este momento. Eso no tiene sentido de ningún tipo, porque repetimos, tanto el jugador como el equipo salen perdiendo monetariamente con esta movida. De manera que lo más probable es que haya existido esa cláusula. Un periodista japonés le preguntó directamente, mira, había una cláusula que le permitía a Sasaki hacer esto. El equipo dijo que no, obviamente, porque si admiten que esa cláusula existe, entonces todos los demás jugadores del equipo van a querer la misma cláusula en su contrato. De manera que el oficialmente la historia es que el equipo simplemente por buena voluntad lo dejó ir, pero es poco probable que eso haya ocurrido. Lo más probable es que existía una cláusula que había sido negociada desde el principio de que Sasaki firmó con el equipo, y simplemente él ejecutó la cláusula o ejerció la cláusula en este momento para poder irse. Otro lanzador que va a utilizar el sistema de traspasos este año es Koyo Aoyagi, un lanzador que lanza por el lado del brazo. No exactamente, no es un submarinista que lanza por debajo, sino por el lado del brazo. Un lanzador que tuvo 2 años muy buenos, muy dominantes, 2021 y 2022, si mal no recordamos, con los Tigres de Hanshin, pero en 2023 y 2024 le han caído palos, básicamente. No ha sido el mismo lanzador de antes, no ha tenido el mismo dominio de antes. Él quiere irse a las grandes ligas. No sabemos qué tanto interés va a despertar por parte de las grandes ligas, porque no es un mal lanzador, pero tampoco es un lanzador de muchísimo talento, ni mucho menos. Es un lanzador promedio, digamos, en la NPB. Quizás pueda encontrar un nicho, pueda convertirse en un buen relevista, un relevista de una entrada, algo así, que le permita al equipo, digamos, mantener una ventaja para ganar juegos, que lo pongan a lanzar en el octavo episodio, en el séptimo episodio. Quizás ese pueda ser un buen papel para él, pero como abridor nos parece que no le va a ir muy bien en las grandes ligas. No tiene las herramientas suficientes como para ser efectivo en las grandes ligas, al menos esa es la impresión que tenemos. Obviamente él puede demostrar todo lo contrario, puede tener mucho éxito, no lo sabemos. Pero comparado con otros lanzadores de la NPB que se han ido en el pasado a las grandes ligas, la hoja de vida, digamos, de Aoyagi no es particularmente impresionante. No tiene ningún premio así súper vistoso, ni ha sido dominante por muchos años, sino repetimos, tuvo 2 años muy buenos en los que fue dominante, pero después no ha sido el mismo, así que no sabemos qué tan lejos pueda llegar. Y finalmente está Tomoyuki Sugano, quien también, en este caso, Sugano no va a utilizar el sistema de traspaso, sino que ya es agente libre a nivel internacional, de manera que puede negociar con todos los equipos de grandes ligas que él quiera, y esos equipos no tienen que pagar ningún costo por su traspaso. De manera que es una buena oferta. El problema es que Sugano ya tiene 35 años, no tiene la misma salud de antes, no, se lesiona todavía con cierta facilidad, y no es el mismo lanzador dominante que era en el pasado. Así que no, él ya intentó irse a las grandes ligas a final de 2020, principio de 2021. En aquel caso le hicieron ofertas, pero él decidió no tomarlas porque quedó decepcionado, digamos, con las ofertas que recibió. Si en aquel momento no le hicieron buenas ofertas, en este momento nos parece que no, es poco probable que le hagan una oferta mejor a la que recibió en aquella oportunidad. Así que realmente no sabemos qué está esperando Tomoyuki Sugano. Realmente no creemos que vaya a recibir mejores ofertas que las que le hicieron anteriormente. Así que vamos a ver, es posible que nos sorprenda y que simplemente acepte cualquier oferta que le hagan para tener la experiencia de haber jugado en las grandes ligas, pero si tiene el mismo, la misma actitud de antes, en la cual no va a firmar salvo que le hagan una oferta de mucho dinero y por un equipo muy famoso, si esa es su posición todavía, entonces nos parece que no va a tener éxito en irse a las grandes ligas en este momento. Así que ya veremos qué ocurre. Pasemos ahora a la siguiente sección del programa de hoy, las noticias de la semana. Nuestra semana comenzó el lunes 4 de noviembre con nuestra columna del bate del Samurai, en la que hablamos de las curiosidades del triunfo de las estrellas de Dena en la serie de Japón. Una serie de cosas que nunca habían ocurrido ocurrieron en esta ocasión, y las mencionamos todas en esa columna. Los invitamos a que la lean para conocer más detalles de lo particular y lo curioso que fue el triunfo de las estrellas de Dena en la serie de Japón ante los halcones de SoftBank este año. El martes 5 de noviembre, los Tigres de Hanshin renovaron los contratos de los dominicanos José Betances y Anthony Martínez, pero son contratos de liga menor. Los dos jugadores llegaron este año a los Tigres de Hanshin, en la organización, con contratos de liga menor. El equipo simplemente decidió renovar esos contratos por un año más, así que los veremos jugando solo en el equipo menor la temporada que viene, aunque este tipo de contratos pueden ser cambiados en cualquier momento, es decir, de la mañana a la noche. Un día en la mañana el manager puede decir, mira, te voy a promover hoy, y ya en la noche el muchacho está jugando. En la noche ya el muchacho tiene un nuevo contrato y está jugando con el equipo mayor de la organización. Así que Obviamente esto no significa que no puedan jugar en el equipo mayor en algún momento, pero de principio, de entrada, simplemente aclaramos que los contratos que están firmando son contratos de liga menor para ambos. El miércoles 6 de noviembre, el cubano Liván Moinelo viajó a Taiwán para reportarse a su selección, que va a estar jugando la primera fase del torneo Premier 12 en Taiwán. Tuvo una gran temporada Moinelo este año, se convirtió en el primer latino en ganar un título de efectividad en la NPB, llegó a la Serie de Japón, tuvo una victoria tanto en la postemporada como en la Serie de Japón. Lamentablemente no pudo coronarse campeón de la Serie de Japón, pero sin duda tuvo un gran año, así que le deseamos todo lo mejor del mundo a Moinelo en el torneo Premier 12 con Cuba. El jueves 7 de noviembre se anunció el ganador del premio Matsutaro Shoriki, quien mencionamos fue el manager de las estrellas de Aena, Daisuke Miura, y se le dio un premio especial a Shohei Ohtani por su gran temporada de 50-50 en las grandes ligas. El viernes 8 de noviembre, los Carpas de Hiroshima anunciaron la firma del dominicano Elejuris Montero para el año que viene. No se revelaron los términos financieros. Ayer sábado 9 de noviembre, Japón derrotó 7-1 a la República Checa en un juego amistoso preparatorio para el torneo Premier 12. Y hoy domingo 10 de noviembre, Japón volvió a derrotar a la República Checa, esta vez 9-0 en el segundo encuentro de la serie, en una serie de dos juegos amistosos entre Japón y la República Checa. Y ya Japón está listo. Japón va a debutar este miércoles 13 de noviembre en el torneo Premier 12 ante Australia. Pasemos ahora a la siguiente sección del programa de hoy. Conociendo al béisbol japonés. Esta semana en Conociendo al béisbol japonés queremos recordarles cómo fue la firma de Shohei Ohtani con los Angelinos de Los Ángeles en el año 2018, porque su saga fue muy similar a la saga que va a vivir ahora Rocky Sasaki. ¿Por qué? Porque Shohei Ohtani en su momento se fue a las grandes ligas con menos de 25 años y por lo tanto tuvo que firmar un contrato amateur y ganar salario mínimo, cuando de haber esperado hasta cumplir 25 años hubiese podido firmar directamente por 200 o 300 millones de dólares. De manera que Sasaki está haciendo algo similar, aunque nos parece que la situación es distinta entre Sasaki y Ohtani, obviamente son dos personalidades distintas y dos rendimientos distintos de los jugadores. Pero vale la pena hacer la comparación porque parte de lo que vivió Ohtani en su momento podría repetirse ahora con Rocky Sasaki. Vamos a recordar primero qué fue lo que ocurrió. En 2016, a finales de 2016, se negoció un nuevo convenio laboral entre las grandes ligas y su asociación de peloteros. En aquel momento se introdujo un cambio en el cual, o según el cual, los jugadores internacionales menores de 25 años y con menos de 6 años de experiencia como profesional solo podrían firmar como jugador amateur. Y esa regla supuestamente se introdujo, se estableció para evitar las firmas de peloteros cubanos que habían desertado de su país y habían sido traídos a los Estados Unidos con la intención de cobrar contratos, de firmar contratos muy grandes por muchos millones de dólares. De manera que la liga digamos, se metió ahí y trató de prohibir eso, y como para una manera de evitar ese tipo de firmas, se establecieron estos límites, pero resulta que esos límites se establecieron justo en el momento en que Ohtani, que tenía 23 años nada más, quería venirse a las grandes ligas. De manera que la liga fue dura, el comisionado Rob Manfred dijo, mira, no vamos a hacer ninguna excepción con Ohtani, si lo van a firmar ahora, lo tienen que firmar con un contrato amateur y no va a poder cobrar mucho. Y Ohtani no le importó. Ohtani dijo, mira, yo me voy. O sea, si él hubiese esperado 2 años más, hubiese firmado por al menos 200 millones de dólares, quizás más. Pero él dijo que no le importaba el tema económico y lo sabíamos porque Ohtani, desde el principio, Ohtani, una de las cosas que se sabía de Ohtani es que él vivía, a pesar de que ya estaba cobrando como 2 millones de dólares al año, porque había jugado muy bien con Nippon Ham. Ohtani siempre vivió en el dormitorio de jugadores novatos de luchadores Nippon Ham, donde tenía 3 comidas diarias, acceso a un gimnasio, biblioteca para leer, todo ese tipo de cosas. Y él no gastaba nada, la mamá era la que le manejaba el dinero y le enviaba como $1.000 al mes, una cosa así para sus gastos personales, y él gastaba como 200 nada más, realmente no hacía nada más que eso, sino entrenar y dormir y comer, punto, no hacía. No gastaba dinero en ninguna otra cosa. De manera que cuando decidió irse a las grandes ligas, Ohtani dijo, mira, a mí no me importa que no me vayan a pagar mucho, yo lo que quiero es ir a jugar a las grandes ligas y me quiero ir ya. Y también el caso de Otani, él lo hizo después de haber ganado todo lo que hubiese podido ganar en Japón. Ganó él fue jugador más valioso de la Liga del Pacífico en 2016. Fue elegido al equipo ideal de esa temporada como lanzador y como bateador designado, algo que nunca antes había ocurrido. Él fue el mejor bateador y el mejor lanzador de la liga ese año. Y los periodistas pidieron que se cambiaran las reglas para permitir que eso fuera posible. Y después votaron y eligieron a Otani en ambos roles, cosa que nunca había ocurrido. Otani además ayudó a Nippon Hama a ganar la Serie de Japón ese año, a ganar el título de la Liga del Pacífico también, etc. Pues fue un año excepcional y Otani ya tenía 3 temporadas para ese momento con un rendimiento absolutamente excepcional. La temporada 2017 se la perdió casi toda porque estuvo lesionado la mayoría del año, pero a finales de 2017 llegó a su quinto año como profesional y ya había un acuerdo de antemano en el cual Nippon Ham le había dicho, mira, ya después de los 5 años te puedes ir a las grandes ligas si quieres, y él aprovechó y utilizó el sistema de traspasos para hacerlo. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que con este cambio de reglas del sistema de traspasos, no solamente Otani tenía que cobrar el salario mínimo cuando fuese a las grandes ligas, sino que además el equipo japonés, en este caso Nippon Ham, solo iba a recibir un porcentaje del contrato de Otani, pero como el contrato era tan modesto, el equipo en Japón, por dejar ir a su mejor estrella, iba a recibir a cambio como $500.000 nada más, algo muy, muy, muy modesto. Nosotros pensamos que en aquel momento Nippon Ham logró negociar con los Angelinos de Los Ángeles, que fue el equipo que firmó Otani, diciendo, mira, las reglas anteriores era que tenía que dar un traspaso máximo de 20 millones de dólares. Y yo no voy a dejar a mi mejor pelotero irse por $500.000 nada más. Yo quiero que me pagues los 20 millones. Al final, los Angelinos de Los Ángeles sí pagaron los 20 millones de dólares por el traspaso de Otani. Pero no fue una cuestión de que el equipo de Nippon Ham supo negociar el cuento. Según nuestro amigo Arturo Marcano en su excelente podcast Endorfinas, él explicó que había una cuestión la nueva regla que indicaba que la compensación iba a ser un porcentaje del nuevo contrato de Otani en este caso. Esa nueva regla no entraba en vigencia algo así como que el 1 de enero. Y el contrato de Otani fue firmado el 7 de diciembre, una cosa así, como la regla todavía no había entrado en efecto, la regla anterior todavía aplicaba. Esa fue la razón por la cual los angelinos tuvieron que pagarle 20 millones a Nippon Ham por el traspaso de Otani. No fue un gesto de buena voluntad, sino fue que simplemente la regla indicaba que en ese momento la nueva regla todavía no había entrado en efecto, de manera que el momento que se firmó el contrato, el equipo de Nippon Ham tenía que recibir esos 20 millones de dólares. El cuento es que Otani se fue, al final firmó como por 3,2 millones, porque ese era el bono que tenía disponible para pagar el equipo de Los Angelinos en ese momento. Cobró salario mínimo, que eran como $545.000 por temporada en los 3 primeros años que tuvo en las grandes ligas. A partir del cuarto año, el salario le subió a 3,5 millones o algo así, o a 3 millones. En su quinto año fueron 5,5, y después en el sexto año él podía tener arbitraje. Pero él simplemente firmó o acordó rápidamente 30 millones de dólares al año en su sexta temporada, que fue su última con los Angelinos, y después de cumplir ese contrato, entonces este año firmó por los 700 millones que todos conocemos en este momento. Ahora, resulta curioso que cuando Otani decidió, mira, a mí no me importa lo del dinero, yo me quiero ir a las grandes ligas en este momento, la gran ventaja que tuvo Otani de haber tomado esa decisión es que como su contrato iba a ser tan modesto, los 30 equipos de las grandes ligas tenían la capacidad financiera de firmarlo. De manera que todos los equipos, los 30 equipos estaban interesados en firmarlo y Otani se dio el lujo de que, mira, él envió una carta a los 30 equipos diciendo, mira, quiero que me mandes un proyecto, que me hagas una presentación por escrito, traducida al japonés para que yo la pueda leer, de cuáles son tus planes para si me contratas, cuáles son tus planes conmigo, cómo me vas a utilizar, qué quieres hacer. Y de acuerdo a lo que me escribas, pues yo te digo si estoy interesado en que nos veamos personalmente para negociar o no. Los 30 equipos respondieron. Obviamente esto despertó la ira de muchos fanáticos diciendo, bueno, que quién se cree este muchacho que es, que cómo es posible que se esté dando este lujo y tal. Bueno, ese es precisamente el caso. Es decir, no puedes tener ambas cosas. O le pagas mucho dinero y tú impones las reglas, o no les pagas nada y él es el que tiene el poder de negociación. No, no puedes tener ambas cosas al mismo tiempo. Tienes que elegir una de las dos. En este caso, Tani dijo, mira, a mí no me importa el dinero. Y esa decisión de que no le importase el dinero le dio todo el poder de negociación a él. De manera que se dio el lujo de pedir eso. Todos los equipos respondieron, todos los equipos le hicieron una presentación traducida al japonés para que él la leyera. Él descartó de inmediato 23 de los equipos, incluyendo los Yankees de Nueva York, y eso despertó la ira de todos los periodistas, especialmente los periodistas latinos que son fanáticos de los Yankees, que estaban, pusieron el grito en el cielo, que cómo es posible que este muchacho, cómo se le ocurre rechazar a los Yankees de Nueva York. Bueno, si él no quiere firmar con los Yankees de Nueva York, pues no hay nada que pueda hacer al respecto. Es decir, esa es su decisión, él puede tomar la decisión. No había ninguna obligación de que firmara con los Yankees de Nueva York. Al final, decidió reunirse con cinco de los equipos que fueron, si mal no recordamos, los Angelinos, los Dodgers, los Gigantes de San Francisco, los Marineros de Seattle y los Vigilantes de Texas. O fueron Dodgers, Angelinos, Seattle, Chicago y Texas, algo así. Fueron uno de esos cinco equipos y Otani simplemente terminó firmando con los Angelinos porque él dijo fue el equipo que más me gustó. Pues la presentación de la que me hicieron de todas ellas fue la que más me llamó la atención y simplemente decidió firmar con ellos y no ha podido ser una mejor decisión porque los Angelinos de Los Ángeles fue el equipo que realmente mejor mejores oportunidades le dio a Otani para desarrollarse como el pelotero de dos roles que conocemos hoy día. Pues sin el apoyo de los Angelinos de Los Ángeles, Otani no hubiese tenido una carrera tan excepcional como la que ha tenido hasta ahora. De manera que al final le tomó la decisión adecuada y tuvo el chance de firmar ese gran contrato que firmó este año. De manera que, paradójicamente, a pesar de que la decisión de Rocky Sasaki de irse en este momento y del equipo de Lotte, dejarlo en libertad, a pesar de que esa decisión no es beneficiosa en términos económicos, ni para Sasaki, ni para el equipo de Lotte, paradójicamente, este podría ser la mejor manera de Sasaki de irse a las grandes ligas. ¿Por qué? Porque Sasaki ya tiene 5 temporadas como profesional y no ha podido lanzar ninguna de ellas completa. Siempre ha seleccionado. Año tras año se lesiona y se pierde por lo menos 2 meses de juego o mes y medio de juego y nunca puede completar el mínimo de entradas necesarias para calificar al título de efectividad, que son 143. Siempre se queda como en 100, 120, 115 entradas lanzadas. Nunca llega a las 143 que necesita para ganar un título de efectividad o un título de ponche. De manera que con esa propensidad que tiene a lesionarse, si él hubiese firmado de entrada un contrato de 200, 300 millones de dólares, le hubiese caído el cielo encima porque tan pronto como se lesionara y perdiera tiempo de juego, la gente lo iba a criticar y lo iba a criticar y lo iba a seguir criticando porque vivía lesionado. De esta manera, si se va ahora y cobra salario mínimo, no importa que se pierda 1 o 2 meses de acción cada año, porque está cobrando salario mínimo, a nadie le va a importar eso, la gente va a entender, bueno, esto okay, no, y, es decir, igual no estamos perdiendo dinero con todo el tiempo que se está perdiendo este muchacho. Eso le va a dar tiempo de establecerse en las grandes ligas, o esperemos que pueda mejorar su salud y lanzar por lo menos una temporada completa en algún momento. Y después de cumplido los 6 años de contrato, entonces ya podrá firmar como lo hizo Tani este año, podrá firmar un gran contrato de 10 años o algo así por muchos millones de dólares. Obviamente no hay garantía de ello. Nos parece que Sasaki no tiene la misma madurez que tiene Shohei Ohtani, así que no hay garantía de que le va a ir igual de bien que le fue a Shohei Ohtani, pero dentro de todo no es una mala idea. Dentro de todo está bien que esta sea la forma en la que Sasaki se vaya a las grandes ligas porque le va a ahorrar varias pesadillas. Pues, es decir, la presión y la constante. Las constantes críticas que va a recibir si se lesiona mucho y si se lesiona muy rápido. Así que vamos a ver qué ocurre. Ya hay gente que dice que los Dodgers son los favoritos para firmarlo. Es posible, sin duda alguna, porque a cualquier pelotero en este momento le gustaría jugar con los Dodgers de Los Ángeles. Un equipo muy bueno, que está repleto de estrellas, que acaba de ganar la Serie Mundial y que promete seguir ganando series mundiales en el futuro. De manera que, sin importar el dinero, cualquier pelotero le gustaría jugar con ese equipo en este momento. Así que sin duda es posible que los Dodgers sean los favoritos. No descartaríamos a los Padres de San Diego porque Yu Darvish está en San Diego y Yu Darvish ha sido un mentor muy importante para Rocky Sasaki. Así que la simple presencia de Yu Darvish puede que convenza a Rocky Sasaki de jugar en San Diego. Pero Sasaki tampoco ha dicho nada públicamente de cuáles son sus intenciones. Así que Sasaki quizás le gusta o ha tenido en la mente todo el tiempo ser jugador de los Yankees de Nueva York, por ejemplo. y nunca lo ha dicho, y de pronto simplemente no negocia con ningún otro equipo, sino que firma directamente con Nueva York. Eso es posible también, no lo sabemos. Así que hay que esperar a ver qué ocurre con su caso, pero va a ser interesante saber qué ocurre con él. Él tampoco ha dicho nada, o al menos la gente no sabe nada acerca de su interés monetario. Con Otani, como ya lo mencionamos, todo el mundo sabía que Otani era un muchacho que no le prestaba atención al dinero, que el dinero no le importaba. De Sasaki no sabemos lo mismo, de Sasaki no sabemos qué tipo de intenciones tiene o si su sueño es cobrar muchos millones de dólares en el futuro. Eso tampoco lo sabemos. Así que todavía hay muchas interrogantes con respecto a Sasaki, pero lo que sabemos de antemano es que no es una buena decisión desde el punto de vista financiero. Pero deportivamente podría convertirse en una gran decisión en el futuro. Así que pues vamos a ver, le deseamos lo mejor, obviamente, a Rocky Sasaki. Es un muchacho que tiene un talento increíble, nadie duda de eso. La preocupación que tenemos con Sasaki es que su tendencia a lesionarse, pues, y puede que eso le vaya a interrumpir o le vaya a restar méritos en su carrera en el futuro. Vamos a ver qué tal le va. Igual le deseamos lo mejor. Pasemos ahora a la sección final del programa de hoy. Las preguntas de la semana. Esta semana, tal como ocurrió la semana pasada, recibimos muchas, muchas preguntas de varios de nuestros seguidores, así que vamos a tomarnos más tiempo del acostumbrado para responderlas todas. Comencemos con Will Yashi vía Twitter, quien nos dice: ¿qué creen que haya motivado al equipo de Lotte a dejar ir a Rocky Sasaki en este momento? ¿Existe algún tipo de presión mediática actualmente en Japón? No creemos que sea presión mediática, Will, sino lo que acabamos de mencionar. Nos parece que es probable que haya habido una cláusula en el contrato de Sasaki que le permitía ejercer su opción para irse a las grandes ligas y él simplemente ejerció esa opción en este momento y obligó al equipo a que lo dejara en libertad. Eso es lo más probable porque dudamos mucho que simplemente por buena voluntad el equipo lo haya dejado ir, especialmente en este momento cuando no va a recibir nada a cambio por él. A Juan José Sánchez, vía Twitter, nos dice: muy merecido el premio Shoriki para Daisuke Miura, aunque la temporada de Otani también merece el premio, ese premio. ¿No podrían darse dos premios? No lo hemos escuchado, nos parece que sí, es decir, si se ha compartido el premio Sawamura en el pasado, por ejemplo. ¿Por qué no habría de compartirse el premio Matsutaro Shoriki? Nos parece que fácilmente se le podría dar a dos personas distintas. Sin duda alguna, Miura merece un premio por lo que hizo este año con las Estrellas de Adena, pero nos parece que Otani también merecía un premio, el mismo premio que él, de manera que ha podido ser compartido. Estamos de acuerdo con eso. Luego nos dice Juan José Sánchez: no veía venir lo de Rocky Sasaki. Buen gesto de Lotte en el mensaje, aunque creo que prefirieron postearlo para evitar que el jugador estuviera a disgusto con el equipo. Repetimos, no creemos que haya sido eso. Nos parece que, salvo que estuviesen contractualmente obligados a dejarlo en libertad, nos parece que el equipo jamás le hubiese dado el permiso para irse en este momento. Lo hubiese dejado ir después de cumplidos los 25 años para que así el equipo pueda recibir un buen premio a cambio de dejar ir a su mejor estrella a las grandes ligas. Pero eso de que haya sido un gesto de buena voluntad nos parece que no tiene sentido. Es poco probable que haya sido eso. Yodani Reigada vía Twitter nos pregunta: ¿cuánto obtendría Lotte de ganancias por dejar ir a Rocky Sasaki? Nada, es decir, bueno, no nada, pero será menos de $1 millón porque él va a recibir 20% del contrato que firme Sasaki con el equipo que termine firmando. Y si firma un contrato, digamos, de $4 millones, que es básicamente lo máximo a lo que puede aspirar, el equipo de Lotte recibiría $800.000 de compensación por dejarlo ir, y eso no es nada para un pelotero del calibre de Rocky Sasaki. Así que no hay que esperar mucho en términos financieros. Repetimos, es una mala decisión desde el punto de vista financiero, tanto para Rocky Sasaki, que podría estar firmando por 200 o $300 millones, como para los Marinos de Lotte, que podrían recibir 40 o $50 millones a cambio de Rocky Sasaki en su momento. Pero financieramente, esa decisión no tiene sentido en este momento. Así que debe haber sido otra razón por la cual lo dejaron en libertad. A George Becerra, vía Twitter, nos dice: aún no le ha dado el honor suficiente a Rocky Sasaki Elote para que lo dejen ir. No se trata de honor, sino de, como lo mencionamos en el pasado, hay un pacto de caballeros que dice: mira, Tú tienes que hacer todo lo posible por el equipo, es decir, ganar un título de efectividad, un título de ponches, ayudar al equipo a ganar un título de liga, un título de la Serie Japón, es decir, dejarlo todo sobre el terreno. Y como ya mencionamos, Sasaki no ha completado siquiera una sola temporada. En todas las 5 temporadas que ha jugado hasta ahora, siempre ha estado lesionado y siempre se ha perdido una parte importante de la temporada regular. Nunca ha podido calificar al título de efectividad, es decir, están entre los líderes de efectividad porque al final no reunió las entradas necesarias para hacerlo. De manera que ese es el punto, que no es que haya, no es una cuestión de honor, es que todavía no ha cumplido con su parte del trato, todavía no ha hecho lo mínimo necesario para que el equipo diga, ok, gracias, ya sabemos que hiciste todo lo posible por nosotros, ahora sí te vamos a dejar ir. Ese es el problema. La cuenta Yankee Kuleli 6 vía Twitter nos dice que ¿quién tiene la delantera para firmar a Rocky Sasaki y cuánto sería su contrato? La gente dice que son los Dodgers de Los Ángeles, es posible, realmente no lo sabemos. Y su contrato, repetimos, por ser menor de 25 años y con menos de 6 años de experiencia como profesional, Sasaki solo puede firmar un contrato amateur, de manera que lo máximo que le van a pagar es como 5 millones de dólares, dependiendo, es decir, cada equipo tiene un presupuesto internacional distinto. El máximo son como 5 millones. Pero dependiendo de quién lo firme, podrían ser 4, podrían ser 3 nada más, dependiendo de cuánto dinero tenga disponible el equipo en ese departamento. Así que el contrato de Sasaki va a ser por 6 años y va a ser un contrato modesto, pues 4 millones, 3 millones, quizás 5 millones, pero eso es todo. Y su equipo en Japón no va a recibir nada a cambio, va a recibir menos de 1 millón de dólares por dejarlo en libertad. Luis Vargas, vía Twitter, nos pregunta: ¿seguirán Anthony Kay y Andrew Jackson bajo la disciplina de las Estrellas de Edina? Es muy posible, el equipo les jugaron bien ambos este año, el equipo los quiere de regreso, así que vamos a ver qué ocurre con eso. El primera base, Tyler Austin, con 33 años, después de haber sido líder, ¿seguirá con las Estrellas de Edina el año que viene? Sí, ya el equipo tenía una opción en su contrato para traerlo de regreso el año que viene, y ya el equipo ejerció la opción, así que sí, Tyler Austin va a regresar a las Estrellas de Edina en 2025. Finalmente, la lesión del hombro de Shohei Ohtani era muy dolorosa, estuvo a punto de hacer varios vuelacercas que se dieron cortos. Bueno, sí, la lesión de Shohei Ohtani sin duda alguna nos parece que fue que le impidió jugar bien porque fue obviamente se dislocó el hombro y eso es algo grave. A tal punto que tuvo que operarse para corregir ese problema. Así que sin duda alguna fue una lesión dolorosa para él que necesitó una operación para corregirla. Abel García, vía Twitter, nos dice: increíble la actuación de Dena, muy merecido el triunfo al superar a otros equipos que eran súper favoritos ante ellos. Lamento que Moniello no pudiera lograr el título con su equipo en el primer año como abridor, pero al menos logró aportar una victoria en la Serie de Japón. Gracias por el comentario, Abel. Sí, en el caso de Moniello ya ha ganado la Serie de Japón 4 veces, así que realmente no hubiese sido ideal que la volviese a ganar, pero es decir, no está perdiendo mucho porque ya ha tenido la experiencia de ser campeón. Ismael Ceja Ramírez nos escribe en la sección de comentarios de iVoox, que es una de las páginas en la que pueden escuchar este podcast. Nos hace varias preguntas y comentarios. Primero, tremendo lo de Dena, no pensé que le fueran a dar la pelea a SoftBank, me quito la gorra ante ellos, estamos de acuerdo. Luego nos dice: con Sasaki te entendí mal, gracias por la aclaratoria. Por allí vi un tweet donde analizan con preocupación el movimiento de su recta y splitter, pues parece haber decaído en comparación al año pasado. Si lo consigo, te lo envío. Sí, bueno, obviamente Sasaki ¿recuerdan cuando jugó en el Clásico? Él fue el abridor de Japón en la semifinal ante México en el Clásico Mundial de 2023. En aquel momento Sasaki estaba lanzando a 102 millas por hora. En los últimos 2 años la velocidad de la recta ha bajado 97, 96 millas. No ha tenido el mismo éxito con su bola de tenedor, que era uno de sus mejores lanzamientos. Ha tenido problemas en las últimas 2 campañas Sasaki, así que no está al mismo nivel que estaba hace 2 o 3 años. Eso no quiere decir que no pueda recuperarse y volver a tener el gran nivel que tenía antes, pero sin duda alguna ha tenido problemas Rocky Sasaki en los últimos años. Lo de la MLB es más que conocido. Yo no metería a San Luis en este caso, pero equipos como Miami y Oakland merecen ser metidos en esa categoría, los mal llamados AAA. Y nada en contra de ellos y su fanaticada, pero es que tienen unos dueños que no invierten en lo mínimo, en lo más mínimo. ¿Por qué crees que Derek Jeter renunció a los Marlins? Estamos de acuerdo, sí, sin duda hay conjuntos de las grandes ligas y es un problema general en toda la liga, pues hay equipos cuyos dueños no les importa en lo absoluto lo que hacen los equipos porque el sistema de repartición de ganancias que tienen las grandes ligas les aseguran ganancias de 50, 60, 70 millones de dólares, incluso si ellos no invierten nada. Es decir, mientras menos inviertan, más dinero ganan. Y es dinero que es asegurado y por el cual no tienen que trabajar. De manera que muchos dueños simplemente decían, mira, no nos molestemos en trabajar nada porque igual vamos a ganar dinero. A mí no me importa si el equipo pierde, o no, lo importante es que sigamos ganando dinero. Sin duda hay varios equipos de las grandes ligas que están en esa situación y es algo absolutamente lamentable porque deberían por lo menos aspirar a hacer algo importante cada año. Luego nos dice, lo del Salón de la Fama del béisbol venezolano no tiene que ver con la liga japonesa ni demás ligas profesionales fuera de las grandes ligas. Los periodistas están muy conscientes de las carreras de Marcano, Petagine, Cabrera, Ramírez, López y mucho más en Japón, así como los peloteros que destacaron en otras ligas internacionales de nivel. El problema aquí es que el sistema de votación y la gran cantidad de candidatos merecedores han hecho un cuello de botella en la votación. Muchos periodistas que votan han manifestado que desde hace años que hay que cambiar el sistema. Al menos no es como el de las grandes ligas que los sacan de la boleta si no reciben el mínimo de votación. Gracias por el comentario, Ismael. Honestamente no sabíamos nada del problema que existe en este momento con la votación para el Salón de la Fama del Béisbol Venezolano. Así que si ese es el caso, pues esperamos que en el futuro, en algún momento, Petagina y Cabrera y Ramírez y López entren al Salón de la Fama del Béisbol Venezolano. Vamos a ver. Finalmente, Oscar Nereo nos escribe a través del correo electrónico a béisboljaponés@gmail.com. Nos hace varias preguntas. Primero, por lo sorpresivo que fue el título y que el rival tenía un equipo lleno de figuras, el cual logró 14 triunfos más que el segundo, ¿son las estrellas de Deena las candidatas a ganar el Gran Premio del Deporte Profesional Japonés? ¿O se lo van a dar a Ohtani? Es una gran pregunta. Es decir, nos parece que Deena se merece un premio, sin duda alguna. Ahora, si nos vamos a la balanza, nos parece que lo que hizo Ohtani es más histórico y más importante de lo de Deena. Pero tal como en el premio Matsutaru Shoriki, nos parece que no hay nada malo con que sea un premio compartido, pues que le den un premio a Ohtani y un premio a las estrellas de Deena. Eso sería ideal. Otra pregunta. Cooperstown tampoco eligió a Hensley Mullins, el primer jugador brasileño en las grandes ligas. La NPB y la Liga Coreana y la Liga de Dominicana. Y Esteban Bellán, o sea, en ese ámbito le falta trabajar. ¿Qué pelotero, o perdón, qué pionero le falta al Salón de la Fama japonés? Caramba, esa es una buena pregunta. Nos parece que, es decir, la NPB hace un buen trabajo eligiendo personas que merecen estar en el Salón de la Fama, no por sus logros como peloteros, sino por haber ayudado de alguna manera u otra al salón, al desarrollo del béisbol japonés. Es posible que exista algún, realmente no estamos conscientes de los nombres en particular, pero sí es posible que exista algún pelotero que debería estar en el Salón de la Fama del béisbol japonés, pero no lo ha logrado todavía. Por ejemplo, el estadounidense Tuffy Rhodes, que es el extranjero con más, el importado con más jonrones de por vida en la historia de la NPB, con 464, si mal no recordamos. Tuffy Rhodes no ha sido exaltado al Salón de la Fama del béisbol japonés porque, bueno, en algún momento insultó a los Gigantes de Yomiuri, y eso obviamente es un pecado mortal en el béisbol japonés. De manera que no creemos que no lo van a elegir por eso, pues no, pero no porque simplemente lo estén ignorando sus resultados, sino porque, bueno, hay un problema de imagen ahí que básicamente lo hace inelegible. Pero salvo eso, realmente no recordamos que otro pelotero debería estar y no está todavía en el Salón de la Fama del béisbol japonés. Luego nos dice, hay 10 umpires electos a Cooperstown. ¿Cuántos han llegado al Salón de la Fama del Béisbol Japonés? No tenemos los nombres en este momento. Seguramente algunos han llegado, pero no tenemos los nombres en este momento para mencionarlos. Luego nos dice, la posibilidad, de jugar en una competencia internacional clasificatoria que sería una verdadera serie mundial, estamos hablando de la Liga de Campeones de Béisbol a nivel mundial. Sería lo que haga el equipo con sede de los Gigantes de Yomiuri piensa en terminar con esta inaceptable sequía sin ganar la serie de Japón? Realmente no lo sabemos. Primero, porque hay que esperar a ver si la NPB acepta participar en esa Liga de Campeones a nivel internacional. Y si eso va a convertir en una. Si la NPB acepta, si eso se va a convertir luego en una motivación para que los Gigantes de Yomiuri traten de ganar la Serie de Japón otra vez o no, no lo sabemos. Nos parece que la motivación existe. Lo que pasa es que se siguen disparando en el pie, pues se siguen haciendo las cosas de la manera más absurda posible y por eso es que no están obteniendo los resultados que desean. El deseo de ganar siempre ha estado ahí. El problema es que la gerencia, la manera en que se está manejando el equipo en este momento es terrible. Esa es la razón por la cual no están obteniendo los resultados. Luego nos dice, desde el año 1982 se otorga el premio, un premio llamado Dragon's Crown Prize al mejor jugador de los Dragones durante la temporada. Este año se le dieron a Hiroto Takahashi. ¿Creen que fue una elección correcta? Es probable porque, repetimos, Takahashi lideró la Liga Central en efectividad. Ha podido ganar el premio Sawamura, pero no se lo quisieron dar a él. Tuvo una gran actuación, fue el mejor lanzador de toda la NPB en términos de WAR. Así que nos parece que merecía ganarse el premio, merecía ganar el premio Sawamura, pero no se lo dieron. Raidel Martínez tuvo una temporada muy exitosa como cerrador y ganó el título de Salvados, pero nos parece que la actuación de Takahashi fue más impresionante porque lo hizo como abridor. Así que no tenemos premio, no tenemos problema con esa selección. Luego nos dice, Rocky Sasaki rechazó la oferta de los Marinos de Lote para firmar con ellos, un paso más cerca de que el equipo lo cuelgue un año. Obviamente ya sabemos que eso no va a pasar porque el equipo al final dio su brazo a torcer y lo va a mandar a las grandes ligas a través del sistema de traspasos. Así que repetimos, dudamos que haya sido por buena voluntad. Es probable que haya existido una cláusula en el contrato y Sasaki simplemente dijo que okay, yo quiero ejercer esta cláusula, esta opción que tengo. Y irme a las grandes ligas en este momento. Así que vamos a ver qué ocurre con él. Luego nos dicen, una aldea de 60 personas llamada Ichinono nació el primer niño en 2 décadas. Toda la aldea cuida de él y alguien dijo que es el orgullo del lugar. Mi pregunta es, ¿alguna vez dijo que la sociedad japonesa es colectivista? Este sería un ejemplo de eso. Ah, sí, sin duda, es un gran ejemplo, pero nos parece que en cualquier parte del mundo, no solo en Japón, en Latinoamérica. Imagínense una tribu de indígenas en alguna parte de la selva del Amazonas o lo que fuese. Hay un problema de ese tipo y por primera vez en 20 años nace un niño, todo el mundo estaría contento. En cualquier pueblo pequeño de cualquier parte de Latinoamérica o del resto del mundo, en África, en cualquier parte de sea, en Europa incluso. Si hay una situación como esa, en la que un pueblo hay muchos años en los que no nace un bebé y de pronto nace uno, seguramente toda la aldea o todo el pueblo, todo el mundo estaría pendiente del niño y lo celebraría. Pues nos parece que es una reacción natural de cualquier ser humano, pues porque obviamente es una esperanza para el futuro que haya nacido un nuevo bebé, pues, ¿no? En la aldea. Luego nos dice, al final los Gigantes no van a poner el sistema de traspaso a Kazuma Okamoto. Eso sería una señal de que Sugano esta vez sí se va a las grandes ligas. Bueno, son dos cosas distintas porque Sugano no está utilizando el sistema de traspaso. Sugano se va como agente libre. Pero nos sigue pareciendo que Sugano tiene una actitud caprichosa con lo que al respecto de irse a las grandes ligas. Pues, es decir, él no se va a ir salvo que le ofrezcan mucho dinero y que sea un equipo famoso como los Yankees de Nueva York. Pues si ese no es el caso, entonces nos parece que no va a querer irse a las grandes ligas. Y con 35 años, honestamente, no creemos que vaya a recibir una oferta lo suficientemente buena, aunque podría sorprendernos y firmar con Tampa Bay o qué sé yo, con Pittsburgh o algo así. Uno nunca sabe. Finalmente, nos dicen una cuenta de X. Dijo un mensaje que 3 jugadores están disponibles en el sistema de traspasos: el coreano Hyesung Kim, Shinosuke Ogasawara y Kojo Aoyagi. ¿Cree que los Tigres van a permitir que pueda negociar con los equipos de grandes ligas? Sí, ya el equipo le dio el permiso a Kojo Aoyagi de utilizar el sistema de traspasos, así que desde ese punto de vista, sí, ya el equipo le dio el permiso, él va a poder negociar. Vamos a ver si recibe buenas ofertas o no, realmente no lo sabemos. Tenemos dudas de su capacidad como abridor. Como relevista es posible que tenga más éxito, así que vamos a ver qué tal le va en esa negociación. Con esto llegamos entonces al final del programa de hoy. Muchísimas gracias, como siempre, por habernos acompañado. Recuerden, la próxima semana grabaremos el episodio número 400 de este podcast. Por favor, envíenos su mensaje. Queremos conocer sus episodios favoritos, los mejores momentos que recuerdan, lo más interesante que han aprendido en todos estos años a través del podcast, sugerencias para el futuro, ese tipo de cosas, para mencionarlas en el próximo programa, en el episodio número 400. Nos despedimos con la canción de ánimo del dominicano Orlando Calixte de Los Dragones de Chunichi, quien, como mencionamos al principio, recibió un premio especial por su defensa, por ser el mejor jugador defensor o el mejor defensor de múltiples posiciones en el campo este año. Muchísimas gracias una vez más por habernos acompañado en el programa de hoy y nos despedimos con la canción de ánimo del dominicano Orlando Calixte.